Pues las, a ver, me preguntáis dónde podemos ver la clase. Pues se puede ver por aquí o si queréis verla en diferido en Inteca. Hay esta web de aquí. Aquí. En Inteca. Es esta web de aquí. Le dais a. ¿Dónde es? Repositorio de contenidos digitales y ponéis mi nombre, Marcos Ucha, y ahí os tendrían que salir. Salen como, pues yo qué sé, al día siguiente normalmente de la clase suele salir. No sé si quitarme la mascarilla porque no hay nadie. Bueno, me la voy a dejar por si aparece alguien. Se me entiende bien, ¿no? Igualmente. Pues entonces, eso, ¿tenéis alguna duda de lo que hemos visto estos días, estas semanas? Ya llevamos tres temitas casi. Vale. Genial. Pues nada, vamos a ver. Voy a repasar un poco esto de la contingencia, porque justo como vamos a ver esto es lo de los modelos de aprendizaje. Y lo del bloqueo y el ensombrecimiento también pues lo mencionan bastante, pues voy a hacer un repasito para ver, para asegurarme de que todo esto ha quedado claro. Entonces, en la última clase habíamos visto que una de las cosas que influían en el aprendizaje era la contingencia entre los estímulos, entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Entonces, ¿qué es la contingencia? Pues simplemente era eso, el grado en que un estímulo condicionado es un buen predictor de la aparición del incondicionado. Es decir, ¿cuándo es un buen predictor? Pues cuando la probabilidad de que el incondicionado aparezca después del condicionado es o muy alta o muy baja. Si es igual, pues no es un buen predictor. ¿Qué quiere decir? Pues que al final, como hemos visto durante todos estos temas, un estímulo se puede condicionar o bien excitatoriamente, que sería que indica que con ese estímulo va a aparecer el otro, o inhibitoriamente, que sería lo contrario, que cuando aparece un estímulo no va a aparecer el otro. Entonces, de ahí surgía el término de contingencia, que simplemente era, se calculaba por medio de esta tabla de contingencias en la que se medía pues el número de veces que aparecía los dos estímulos, solo el condicionado, solo el incondicionado o ninguno de los dos. Y entonces se calculaba, por un lado, la probabilidad de que aparezca el incondicionado acompañado del condicionado, que se calculaba así, sumando las veces que aparecen las dos entre las veces que aparece el condicionado en total, o y también se mide la que aparezca el incondicionado cuando no está el condicionado, que sería pues las veces que aparece el incondicionado dividido entre las veces que aparece que no aparece el condicionado en total. Entonces, bueno, restando esas contingencias, que sería eso, restando esas probabilidades, que sería eso. Si es más probable que el estímulo incondicionado aparezca cuando está el condicionado que cuando no está, pues va a ser excitatorio. En cambio, si es más probable que aparezca cuando no está que cuando está, pues será inhibitorio. Eso es. Realmente el concepto parece complicado, pero es muy sencillo. Es eso. Si cuando aparece el condicionado es más probable, perdón, el condicionado es más probable que aparezca el incondicionado, pues va a ser excitatorio porque te vas a esperar el otro estímulo. Y cuando es menos probable, pues será inhibitorio. ¿Y qué pasaba cuando era igual de probable? Cuando la resta daba cero. Pues que no se produce condicionamiento, pero en algunos casos se daba esta irrelevancia aprendida, que es que el sujeto aprende que da igual. Entonces es más difícil luego de condicionar por eso, porque el sujeto ya sabe que ese estímulo pues, le puede dejar de prestar atención o que no significa nada. Entonces pues no, sí que ha habido un aprendizaje, pero no es del tipo condicionamiento excitatorio o inhibitorio. Eso era lo de la lo de la contingencia, que yo creo que está bastante claro ya después de la otra clase y de esta. Y entonces, ¿qué pasaba? Que luego había unos fenómenos, los de competición de claves, en los que, aunque eso, aunque hubiese contingencia, se ve que puede no darse condicionamiento. Cuando varios estímulos, digamos que compiten para ver cuál es el mejor predictor del estímulo incondicionado. Y entonces habíamos visto dos modelos, el ensombrecimiento y el bloqueo, que son parecidos pero distintos. El ensombrecimiento era cuando ponías dos estímulos que no, neutros, digamos, inicialmente, simultáneamente para hacer un condicionamiento con uno incondicionado. Entonces, al final, no se aprendía igual juntos que separado, porque al final normalmente lo que ocurre es que uno es más saliente, que ya sea porque sea más saliente, por más intenso o más llamativo para el sujeto. Ay, espera, que tengo preguntas. Es que, claro, en mi casa sonaba dinde y aquí no suena. A ver, espera. En el P0 sería P, E, I. No, ese. Esto es de la diapositiva anterior. En el P0, ¿dónde está el P0? Ah, vale, sí. Tendría que ser P, eso es, sí. P. No, 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 no. Claro. Sí, eso debe ser una errata. Sí, tendría que ser eso, la probabilidad de que aparezca el estímulo incondicionado, que sería esto, entre las una de las dos que no aparece. Eso es, sí, esto debe ser una errata, que lo copié de las presentaciones de los profesores o del libro, ya no me acuerdo. Porque esto es una imagen, no lo he escrito. Bueno, pues lo revisaré, me lo apunto en, bueno, aquí. Hermano, venga, muy bien. Y a ver, ¿siempre tiene que aparecer primero el EC? No, como ya hemos visto, hay condicionamiento, también está condicionamiento hacia atrás, o pueden ser simultáneos, o bueno, hay varios tipos según el orden en el que se presentan los estímulos. Pues eso, puede ser incluso después, pero bueno. Cuando hablamos aquí de esto, es que cuando digo que va seguido, quiero decir, bueno, que están asociados de algún modo. No, 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 no. Irrelevancia aprendida no tiene nada que ver con indefensión aprendida. Indefensión aprendida es un fenómeno que vamos a ver más tarde. O ya lo hemos visto, no, creo que no lo hemos visto. Y que tiene que ver con el aprendizaje de estímulos aversivos y bueno, bueno, lo veremos más tarde, como a través del condicionamiento operante, al final un animal deja de, bueno, un sujeto, pues deja de intentar evitar una consecuencia aversiva, pues porque ya ha pensado, se ha rendido, digamos. Bueno, eso lo veremos creo que es en el tema 5 o algo así. Bueno, no me acuerdo. Y relevancia aprendida es, bueno, tiene que ver en el sentido de que el sujeto aprende que un estímulo no conlleva, o sea, es irrelevante. No. En cambio, en el caso de la indefensión aprendida será que su respuesta es irrelevante. Es un poco la diferencia entre el condicionamiento operante y el clásico, que en uno es los estímulos condicionados los que se condicionan y en otro son las respuestas las que se condicionan con las consecuencias. Bueno, entonces, una vez que hemos visto esto, pues repasamos lo del ensombrecimiento y el bloqueo. Eso en el ensombrecimiento era simplemente que dos estímulos se intentaban condicionar a la vez con uno incondicionado y competían entre ellos. Entonces, es como que se ensombrecen mutuamente. Realmente, normalmente, lo que digo aquí es que uno siempre suele ganar, el que sea más llamativo o el que sea más fácil de condicionar porque tiene una relación lógica con el incondicionado, como habíamos visto con lo de la relevancia de los estímulos y bueno, no suele ganar, pero siempre el efecto es recíproco realmente. Se inhiben mutuamente. Entonces, es más difícil que si los intentas condicionar por separado. O sea, que si los condicionas por separado se da mucha respuesta y si es junto, pues da poca respuesta. Pero se puede reaprender, digamos. O sea, si después del entrenamiento, como la recuperación del ensombrecimiento, es que después de esta fase 1 de entrenamiento, que es igual que esta, si enseñas que uno de los dos estímulos que has aprendido va sin el incondicionado, entonces le pones el otro y ya se recupera, digamos, la respuesta. Sería como, pues, por ejemplo, bueno, en el tipo de ejemplo de las ratas, pues si tú enseñas a la rata, la pones en una jaula de Skinner y les das eso, una descarga y asociada a una luz y a un tono, pues no sé a cuál, pero uno de los dos va a salir ganando, digamos, pues por ejemplo, la luz a lo mejor es más llamativa para la rata, o el tono, vamos a poner el tono, que yo creo que las ratas seguro que asocian más el tono. Entonces, al final, la luz le va a provocar poca respuesta, pero si después, en una sesión posterior, le pones el tono sin descargas, perdona, entonces va a decir, ah, no, si el tono no era, aunque me ha llamado más la atención, y puede recuperar la respuesta hacia la luz. Entonces la luz ahí sí que le va a dar respuesta. Y luego estaba el bloqueo, que era parecido, lo único que en vez de condicionarse simultáneamente, el caso es que se ha condicionado primero uno de los estímulos. Tienes una fase en uno en la que se condiciona uno de los estímulos y luego en la fase dos se intenta meter el segundo estímulo. ¿Y qué pasa? Que el sujeto no hace caso al nuevo, porque ya tiene uno que le predecía muy bien el incondicionado. Entonces, en este ejemplito de la rata de siempre, pues si hacemos primero el entrenamiento, en este caso podemos decir de la descarga con la luz, ahí la rata va a aprender que la que predice la descarga es la luz, y luego ya si metes el tono también, le pones la luz y el tono, pues la rata va a pensar que la descarga viene solo por la luz, que el tono está ahí pero que da igual, entonces el tono no le va a provocar ninguna respuesta de miedo. Pero en realidad luego sí que viene asociado. Bueno, eso da igual, porque no haces luego el entrenamiento en solitario, pero bueno. Entonces, este fenómeno se produce también, aunque se inviertan las fases. Si tú pones dos estímulos, en este caso sería también el tono y la luz, con la descarga, y luego en la fase 2 pones solo, por ejemplo, el tono con la descarga, va a bajar la respuesta, va a decir, la rata va a decir, anda, no, aunque estuviesen los dos inicialmente, este era el que realmente predecía el estímulo incondicionado, que es la descarga. Entonces, os había puesto también el ejemplo de los huevos fritos, que es el que aparece en el libro, como en plan eso, si yo, es para el ensombrecimiento. Si yo tomo huevos con patatas y jamón, en este caso de la foto, y me sientan mal, pues al final lo voy a achacar a los huevos. ¿Por qué? Porque en este caso es porque es una relación más relevante, pues que es más probable que los huevos me sienten mal a las patatas, y a lo mejor eran las patatas, pero tú, los huevos acabarán ensombreciendo a las patatas. Y eso también puede ocurrir como bloqueo. Si yo siempre, en este caso, por ejemplo, podría ser al revés. Yo siempre que como patatas me siento mal. Y un día como huevos con patatas y me siento mal. Pues en este caso se lo vas a achacar a las patatas. Y porque siempre te sientan mal. Aunque a lo mejor el huevo estaba podrido y te has sentado mal también. Pero tú te va a ser más difícil condicionar. Y también había puesto que en el ejemplo de los perros, estos fenómenos de competición de claves no son exclusivos del condicionamiento clásico. También se dan en condicionamiento operante. Y esto es muy importante, por ejemplo, para entrenar a un perro, porque si tú quieres que aprenda a reconocer tus órdenes con la voz, que así pues te va a obedecer aunque no te esté mirando, por ejemplo, pues es importante enseñarle desde el principio sin hacer varias claves a la vez que compitan. Sin, por ejemplo, si tú haces la voz, pero haces un gesto así con la mano y por otro lado le enseñas comida y tienes un pito y no sé qué, pues al final el perro se va a fijar más en esos estímulos que sean más llamativos para él, más salientes, y en cambio la voz, que es de los menos salientes para el perro, pues las palabras que estás diciendo, pues le va a costar mucho asociar por este mismo fenómeno, por el ensombrecimiento. Y luego ya, una vez que lo aprenda, además, una vez que aprenda esas, por ejemplo, los gestos que haces corporales, esos pueden bloquear, además, porque ya están aprendidos en la fase 1, pues van a bloquear el aprendizaje posterior de esas órdenes vocales que quiere darle. Bueno, entonces es importante que... A ver, pues no lo sé, la verdad. Que si cualquier animal asociaría el malestar a los huevos, probablemente no. Pero como hemos visto, sí que hay, por ejemplo, en el ejemplo este de la relevancia de los estímulos, pues el animal asocia mejor un sabor al malestar que un sonido, por ejemplo. O sea, es más lógico para el animal. Igual el animal no sabe si los huevos... no lo sé realmente, a lo mejor sí, oye, depende del animal. Pero bueno, aún así, ciertos estímulos activan ciertos patrones de conducta que están relacionados entre sí, digamos, porque a lo mejor hay estímulos condicionados, estímulos neutros que no están condicionados a nada, pero que son más fáciles de condicionar con unas cosas que con otras. Y bueno, y en general... el ejemplo de los huevos sería este tipo, pero no, en general lo que se suele decir es eso, que el que suele ganar es el más intenso o el que más saliencia tenga para ese animal, digamos. Claro, bueno, sí, ya, eso hay que saber y no dejarlos ahí meses antes de comerse los huevos, claro. Muy bien. Bueno, esto quería que quedase claro porque luego ahora vamos a volver sobre ello. Entonces, bueno, esto lo he añadido además extra. El Cumming, que es el descubridor del bloqueo, achaca este fenómeno a que pierde sorpresividad este estímulo incondicionado. ¿Qué significa? Que para el Cumming, igual el aprendizaje se producía por esa sorpresividad. Si tú, en el bloqueo, ya has aprendido en la fase 1 que con el EC1 viene un estímulo incondicionado. Entonces, en la fase 2 hay EC1 y hay estímulo incondicionado. No hay sorpresa, digamos. No, ya te lo esperabas. Entonces, no necesitas aprender nada porque ya tienes ese predictor y el estímulo ni le hace ni caso. Es como, sí, claro, claro que aparece el estímulo incondicionado. Entonces, no, eso es lo que dificulta el aprendizaje. Y esta es una cosa... Este fenómeno es el que luego se basa en Rescorla y Wagner para hacer su modelo de aprendizaje que vamos a estudiar ahora, creo. Eso sí. Ya vamos a ver estas teorías de aprendizaje asociativo. Son diversos modelos y teorías que tratan de explicar un poco cómo se produce este aprendizaje. Y bueno... algunos explican unos fenómenos sí, otros no, y otros los contrarios. Bueno, no hay ningún modelo perfecto, pero bueno, estos son los más típicos y bueno, los que tenéis que estudiar para aprobar el examen, básicamente. Y entonces el que más vamos a ver en profundidad es este, que puede pareceros a lo mejor un poco lioso al principio, pero realmente es súper sencillo y las preguntas del examen sobre este tema son muy, muy fáciles. Entonces, es importante que lo entendáis bien, porque realmente si lo pilláis, vamos, las preguntas al respecto suelen ser muy, muy facilitas. Entonces, a ver, que tengo aquí un mensaje que me sale de Google Chrome, fuera, ya está. Entonces, como hemos visto, este modelo se basa en el concepto de sorpresividad, que era eso de que para aprender pues necesitabas por lo menos que el estímulo incondicionado te aparezca por sorpresa un poco para que digas, anda, y ya vayas atando cabos. ¿Por qué ha salido esto? Pues porque había otro estímulo aquí que, bueno, si no te sorprende, pues, pues pasa como en el bloqueo, que no se produce ese aprendizaje. Entonces, eso, si hay sorpresa, hay aprendizaje. Si no hay sorpresa, no hay aprendizaje. Entonces, ¿qué es eso de la sorpresa? Pues según este modelo, la sorpresa es como ocurre cuando hay un error de predicción. ¿Qué significa eso? Si lo que habías predicho para esa situación no se cumple, pues te sorprende, ¿no? Plan, tú tienes tus cálculos en tu cabeza y todo, y dices, y esperas o no esperas que aparezca un estímulo concreto. Y si pasa lo contrario, si a lo que esperabas, pues hay un error de predicción. Te has equivocado en tu predicción y, por lo tanto, te sorprendes. Entonces, ¿qué es la predicción? La predicción sería lo esperado, ¿no? Yo espero tal cosa y eso es lo que yo predigo. Entonces, luego está lo obtenido, que es lo que ocurre realmente. Y si restas lo esperado a lo obtenido, si lo obtenido menos lo esperado es igual a cero, tu predicción era correcta. Si es desigual a cero, es que te has equivocado. Entonces, ahí está luego. Si lo obtenido, esto lo podría añadir aquí. Si lo obtenido menos lo esperado es mayor que cero, significa que obtienes más de lo que esperas y entonces sería mayor que cero y entonces tendrías un condicionamiento excitatorio porque al final yo no esperaba nada y he obtenido algo, un estímulo incondicionado. Y entonces vas aprendiendo a través de los ensayos, vas cambiando tu predicción para que se adapte a eso. Y al final tendrás condicionamiento excitatorio. Y si es al revés, si obtienes menos de lo que esperas, esperaba algo y no tengo nada, y pues será menor que cero y acabarás teniendo condicionamiento inhibitorio. No hay que confundir esto con la contingencia. La contingencia es la probabilidad de que aparezca cuando está un estímulo o cuando no está. Entonces, eso es independiente del aprendizaje. Esto aquí sí que influye el aprendizaje, porque está lo esperado. O sea, es lo que yo he aprendido hasta ahora me hace tener esta opinión, que espero esto. Y ya, si lo obtenido menos lo esperado es desigual a cero, pues tienes un error de predicción, significa que hay sorpresa y que se da aprendizaje. Puede ser en un sentido o en otro, dependiendo de si esto es positivo o negativo. Entonces, cuanto mayor sea el error de predicción, más sorpresa vas a tener y más aprendizaje. Eso también se entiende fácilmente. Y entonces, aquí os he puesto esto, que no entra en el examen, pero que creo que es curioso para que os entretengáis un poco en estas clases. Es este experimento de Schultz, que es muy interesante, sobre la actividad de las neuronas dopaminérgicas de la vía mesocorticolímbica. Entonces, la gracia de esto es que estas neuronas, por lo visto, lo que codifican es esto mismo que estamos estudiando, que serían los errores de predicción o lo que llama Kamin la sorpresa. Entonces, por lo visto, tenemos estas neuronas en este circuito, que es lo que antes llamaban el circuito del placer o del refuerzo, ¿verdad? Ahora es más del refuerzo. Realmente, estas neuronas, que la gente pensaba que se activaban con el placer, se ha descubierto que no es así, que es lo que se activan o su actividad está relacionada directamente con los errores de predicción. O sea, cuando tienes un placer, un refuerzo inesperado, sí que se activa, pero si te lo esperas, no se activan. Entonces, este experimento clásico, que lo ponen en muchos congresos, siempre la misma imagen, estas tres cositas, se hacía con monos, ¿no? Entonces, les registraban la actividad de estas neuronas dopaminérgicas con unos electrodos y tenían unos dispensadores de recompensa, que era un zumito. Esto está al revés. Ah, no, está bien. No, está al revés. El condicionado es la bombilla, claro. El condicionado es el zumo. Entonces, ¿qué pasa? En esta primera imagen tenemos una recompensa inesperada. Esa sorpre me están preguntando, ¿esa sorpresividad se está refiriendo al investigador y no al estímulo? No sé muy bien lo que quieres decir, la verdad, aquí. ¿Estás hablando de lo que hemos visto antes o del experimento del mono? Bueno, yo voy continuando. Entonces, tenemos en el primer caso, aparece el zumo de repente, sin ningún tal. ¿Qué ocurre? Que tienes una sorpresa inesperada, una sorpresa buena, además de las que molan, un regalito. Entonces se activan estas neuronas, se ve como tienen un estado basal así, ti, 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 y de repente ¡pum! Se activan un poquito y significa que ha habido un error de predicción, que he tenido una sorpresa inesperada. Entonces, ¿qué ocurre cuando aprendes que el mono aprende que el zumo viene precedido de una señal luminosa, de un tono, una lucecita? Entonces, el mono está tranquilamente en sus cosas y de repente aparece la luz. Entonces, como el mono ya ha aprendido eso, vale, genial. Como el mono ya ha aprendido que la luz predice zumo, la luz ya le produce esa activación. Es como, uy, que viene un zumo inesperado por la luz. Pero cuando llega el zumo, cuando le llega el zumito a la boca, ya no se produce esa activación que se producía aquí, porque el mono ya se espera el zumo. Se lleva la activación la produce solo la luz ahí. ¿Y qué pasa si después de la luz le quitas el zumo? Pues la luz le produce el aumento. Pero cuando ve que no tiene zumo, hace ¡pum! Se ve que hay un descenso brutal. Estos son los puntitos, son activaciones que se sumen en las líneas estas y se ve como hay un huequito ahí que caída en picado. Entonces, ha habido una recompensa que esperabas y que no tienes. Entonces, parece que este es el mecanismo por el que se produce este tipo de aprendizaje en el cerebro, a través de esa vía que va desde el área tegmental ventral hasta el núcleo acumen. A ver, ¿por qué se infiere que a más sorpresa más aprendizaje? ¿No podría ser que aunque te sorprenda no aprendas? Hombre, claro que puede ser que aunque te sorprenda no aprendas. Esto no es solo sorpresa-aprendizaje, es como, sí, o sea, tú puedes sorprenderte de algo, pero no pillarlo, no captar a qué se debe ese aprendizaje. Pero la cosa es como que cuando tú, digamos, estás en una curva de aprendizaje. Bueno, ahora vamos a verlo. Todo esto lo vamos a ver ahora. Lo voy a explicar más a fondo. Y lo de la atención, veremos que hay otros modelos atencionales también. Pero bueno, no vamos a adelantar los acontecimientos. Bueno, esto lo ponía un poco para que vieseis eso, cómo existen áreas de cerebro que están vigilando estas recompensas y obtenidas y esperadas, y hay neuronas que calculan unas cosas, otras con otras, y al final, pues existen mecanismos que explican esto. Vamos a seguir. Entonces, seguimos con el modelo. Esto es lo mismo que antes. Sorpresividad igual obtenido menos esperado. Entonces ahora ya empezamos a poner nombres a estas cosas. Tenemos lo obtenido, que es lo que llaman aquí lambda. Lambda es la magnitud del estímulo. Que es en un ensayo, por ejemplo, de condicionamiento, pues si el estímulo, si es de intensidad variable, por ejemplo, pues puede ser más grande o más pequeño. Cero significa que no hay estímulo incondicionado. Y uno significa el máximo posible de estímulo incondicionado. Entonces, lo normal cuando expliquemos esto, y en el libro, en todos los ejemplos y en los exámenes, es que sea o cero o uno. No suelen poner nada intermedio. Pero bueno, que sepáis que la magnitud puede ser 0,7, en plan, si el animal o el humano pues tiene que aprender entre varios niveles de intensidad, pues si se produce un aprendizaje hasta 0,65, pues sería eso, el 65% de la intensidad máxima. Pero suele ser, o hay estímulo incondicionado o no hay, de 0 a 1. Luego tenemos lo esperado, que es V, que es la fuerza asociativa entre el estímulo condicionado y el incondicionado. ¿Qué sería eso? Después, dependiendo del punto del aprendizaje que estemos, pues cuánta fuerza asociativa tiene, cuánto has asociado esos dos estímulos en tu cabeza. Y también vendría correlacionado con cuánta respuesta te genera el estímulo condicionado. Cuanto más la hayas asociado, pues más respuesta condicionada te dará. Y entonces esto es importante. Esto no es entre 0 y 1, esto es de menos 1 a 1, porque tenemos, como hemos visto con la contingencia y tal, pues puede haber condicionamiento inhibitorio o excitatorio. Entonces, menos 1 sería inhibitorio, más 1 sería excitatorio y 0 sería un aprendizaje nulo, digamos. No habría aprendizaje, porque, o bueno, sería como la irrelevancia aprendida. No, eso no es otra cosa. Bueno, entonces tenemos la magnitud del estímulo, por un lado, y la fuerza asociativa, que son lo obtenido menos lo esperado. Habíamos visto que sorpresividad es lo obtenido menos lo esperado. Entonces, esto es lo que nos sorprende en cada ensayo, el estímulo incondicionado, que será eso, la cantidad de estímulo incondicionado que tengamos, menos lo que esperemos hasta ese momento por lo asociado que lo tengamos con el condicionado. Hasta ahí, espero que bien, ¿no? Entonces, eso es para calcular la sorpresividad. Pero, ¿cómo se calcula cuánta fuerza asociativa tiene el estímulo condicionado con respecto al incondicionado en cada momento, en cada ensayo? Entonces, esto es súper fácil. La fuerza asociativa después de cada ensayo va a ser la fuerza asociativa que tenía antes del ensayo, que sería V de N menos 1. N menos 1 es el ensayo actual, el ensayo anterior, y N el ensayo actual. Entonces, después de cada ensayo vas a ver lo que sabía antes más lo que ha aprendido durante ese ensayo, el incremento de fuerza asociativa obtenido en el ensayo N. Eso es como de cajón. En plan, ¿cuánta fuerza asociativa tiene este estímulo condicionado? Pues la misma que tenía hace un rato, más lo que he aprendido en ese rato. Entonces, el incremento de V será el cambio en la fuerza asociativa durante de ese ensayo. Digo, bueno, es lo que he aprendido en ese tiempo. Y aquí está la clave. ¿Qué es lo que casi siempre se utiliza? Ver qué es lo que aprende en cada ensayo. Lo que aprende el sujeto en cada ensayo. Entonces, que es este valor de aquí, ¿cómo se calcula? Pues este valor de aquí va a ser la saliencia de los estímulos, que es alfa y beta. Alfa es la saliencia del estímulo condicionado y beta es la saliencia del incondicionado. Entonces, normalmente el estímulo incondicionado, como hemos visto ya en todos los temas anteriores, suele ser más saliente que los condicionados, porque tiene ya una fuerza biológica de origen y entonces pues son estímulos que ya te llaman la atención, pues porque es eso, son comida o descargas eléctricas o lo que sea. Entonces, normalmente les ponen una beta de 1 al incondicionado y de 0,5 alfa para el condicionado. Entonces, esos son los valores que se suelen usar, pero realmente ni siquiera se suelen usar en ninguno de los ejercicios ni nada. Espero que lo sepáis. Entonces, durante cada ensayo, el incremento de la fuerza asociativa del estímulo condicionado con el incondicionado será la saliencia de los estímulos por la sorpresividad. O sea, cuánto te llaman la atención esos estímulos y cuánto te ha sorprendido. Eso es lo que va a influir en el aprendizaje en cada ensayo. Entonces, la sorpresividad ya la habíamos calculado antes. Está aquí. Uy, que tengo aquí el ratón que no me llega. Está aquí. Este valor y este serían lo mismo. Lo que pasa es que esta V es la fuerza asociativa obtenida en el ensayo anterior. Entonces, es la saliencia por lo obtenido menos lo esperado. Y ya está. Eso es todo. Eso es todo lo que tenéis que aprender para entender este modelo. Y ahora vamos a ver pues las diferentes cosas que se explican del modelo de fenómenos y todo eso. Podéis pararme en cualquier momento para dudas, lo recuerdo. Entonces, Esa fórmula que hemos visto antes es esta de aquí. En plan, lo que aprendes en el ensayo N será así, jope. Es un placer tu modo de dar clases. Qué contento me pongo, la verdad. Estoy encantado con vosotros. Entonces, se lo voy a enseñar a todos mis compañeros. Bueno, a ver, lo aprendido en cada ensayo es lo que llama la atención los estímulos condicionados e incondicionados, la saliencia, hemos dicho, multiplicado por lo obtenido menos lo esperado. Eso lo acabamos de explicar. Y esto que era lo que se aprende, el cálculo de la fuerza asociativa neta. En plan, en cualquier momento tú puedes calcular la fuerza asociativa neta diciendo, sumando lo que has aprendido hasta el momento menos lo que aprendes en, no, más lo que aprendes en cada ensayo. Entonces, esto es un ejemplo de una curva de adquisición, pues como muchos otros que hemos visto, como en cada ensayo, estos son ensayos en los que de condicionamiento excitatorio, en los que se presenta el estímulo condicionado con el incondicionado, entonces se ve cómo esto sería cuánta respuesta vas a tener bueno, sería cuánto aprendizaje tiene y por lo tanto vendría correlacionado con la respuesta. Y entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues cosas importantes. Lo que habíamos visto antes, de cuanta más sorpresa, más aprendizaje, pues se ve aquí clarísimo. Plan, en este ensayo de aquí, el ensayo 1, digamos, el sujeto no esperaba nada. Plan, estaba ahí, aparece el estímulo condicionado y no se esperaba para nada que hubiese un estímulo incondicionado. Y entonces, ¿qué pasa? Que vemos que en el ensayo 2 ha aprendido bastante, tiene un aprendizaje de 0,2, digamos. Pero vemos cómo en cada ensayo esta subida va siendo un poco menor. Y vemos cómo aquí es pequeñita y aquí ya es casi nada. ¿Y por qué? Pues porque cada vez te sorprende menos, cada vez has adquirido más fuerza asociativa, el estímulo condicionado con el incondicionado. Cada vez te esperas más el estímulo incondicionado y llega un momento en que ya tienes el aprendizaje máximo, que ya esperas exactamente lo que obtienes, la lambda se ha igualado con la F, que es, con la V, perdona, que es la fuerza asociativa, y ya no hay nada de aprendizaje, porque ya has llegado al límite de aprendizaje posible. Entonces, eso es lo primero que podemos observar aquí. ¿Qué más podemos observar? Bueno, eso, con cada ensayo, cuanta más diferencia entre V y lambda, más aprendizaje. Al principio hay mucha diferencia entre lo obtenido y lo esperado, y al final nada. Y así se va graduando el aprendizaje. Cuando V y lambda se igualan, se llega al máximo de aprendizaje, porque no hay sorpresa. Pues sí, eso es lo que acabo de explicar. Bueno, y entonces se puede ver cómo en cada ensayo, en este ensayo, por ejemplo, aprendemos la V del ensayo anterior, o sea, lo que hayas aprendido, la fuerza final asociativa, perdona, que me estoy liando, la fuerza final asociativa será el Vn menos 1, lo aprendido del ensayo anterior, más lo aprendido en este ensayo, o sea, lo que ya esperábamos, más lo nuevo que hemos aprendido, que es esto. Entonces, al final tienes la siguiente fuerza asociativa de la que partes para el siguiente ensayo. Yo creo que eso ya más, yo creo que ya está todo explicado. Y ahora vamos con, ah, no, todavía no. Todavía no vienen los. Ahora vamos con esto. Cosas que pueden afectar a la forma de la curva de aprendizaje. Pues, por ejemplo, la modificación de la magnitud del estímulo incondicionado. Hemos visto que el estímulo condicionado puede tener una magnitud entre 0 y 1, que 0 es que no hay estímulo incondicionado y 1 es que siempre que hay condicionado se aparece el incondicionado en su máxima potencia, digamos. Entonces, Esto es un, aquí hay un pequeño error, yo creo, porque pone, hay un lambda, le ponen un valor de 1 y de 2. A ver qué piense. Claro, ni lambda ni la fuerza asociativa pueden ser mayor a 1. Por eso he puesto aquí que esto sería 1 y esto 0,5. O sea, esto no puede llegar, no puede llegar a 2, como ocurre aquí. Porque el máximo para lambda o para V es 1. Y luego está el mínimo para lambda es 0 y el mínimo para V es menos 1. Eso es importante que lo entendáis, que no os liéis. Entonces, si tú cambias la magnitud del estímulo condicionado, pues se produce lógicamente un cambio en la forma de la curva. Pues con una lambda de 0,5, pues al final, cuando se va más despacio, porque esperas un poco, hay menos diferencia entre lo que esperas y lo que obtienes, entonces se produce el aprendizaje más lentamente, digamos, y se llega al final a un límite de aprendizaje, pues cuando se iguala lo obtenido y lo esperado, pero será 0,5, no en 1 como hemos visto antes. Y luego tenemos la saliencia. Si cambias la lambda, perdona, la alfa o la beta, que eran estos factores, que era la saliencia del estímulo. ¿Cuál era cuál? Supongo que será alfa del condicionado y beta del incondicionado, ¿no? Era así. Lo voy a revisar para no liaros. Sí, alfa es la del condicionado y beta la del incondicionado. Entonces, si cambias la alfa o la beta, pues también tienes cambios en la curva, porque es lo que multiplicas a la sorpresa. Entonces, si es más saliente, obviamente pues el aprendizaje va a ser más rápido que si es menos saliente los estímulos. Y esto es importante también. Si hay más de un estímulo incondicionado, como hemos visto en varios ejemplos durante estos temas, pues hay veces que hay un F1 y un F2. Por ejemplo, ahora en el bloqueo o en el condicionamiento inhibitorio, hay un estímulo excitatorio y un inhibitorio. Bueno, pues siempre que hay ensayos con más de un estímulo, se suma el valor asociativo de todos ellos. Entonces, en estos casos, el incremento de lo aprendido, digamos, de la fuerza asociativa será el alfa y la beta por lo obtenido, que sería la magnitud, lambda, menos lo esperado, pero lo esperado que es la suma de los esperados, digamos. Lo esperado por la fuerza asociativa del estímulo 1 y más lo esperado de la fuerza asociativa del estímulo 2. Ahí, eso es súper importante para los ejemplos que vamos a ver. Continuemos. Muy bien. El fenómeno del bloqueo. Esto lo acabamos de ver, así que os tenéis que acordar. ¿El bloqueo qué era? Pues aún así lo voy a recordar por si acaso. En el bloqueo teníamos dos fases, ¿no? La fase 1, que había es como un aprendizaje asociativo normal de condicionamiento clásico. Un estímulo condicionado se condiciona con el incondicionado. Y luego la fase 2, que es cuando se produce realmente el bloqueo, que es cuando introduces este otro estímulo en los ensayos, pero como estaba este estímulo ya que predecía perfectamente el otro, pues no, habíamos visto que costaba mucho aprender esa asociación entre el F2 y el estímulo condicionado. Entonces, ¿qué ocurre según este modelo con este fenómeno? ¿Por qué ocurre? Pues es muy fácil. Vamos a ver, este es el primer ejemplo, pero vamos a ir más despacito. Entonces, en el primer ensayo, o sea, tenemos la gráfica como aquí, ¿no? Entonces, hemos visto que este condicionamiento de aquí, de F1 con F2, sería un condicionamiento excitatorio normal, que hace como así, ¿no? Entonces, en el primer ensayo aquí tenemos pues alfa y beta, que no nos importan ahora mismo para este ejemplo cuánto valen. Y tenemos lambda, que es 1. ¿Por qué? Porque en todos los ensayos de condicionamiento aparece el estímulo incondicionado, ¿no? Entonces, hemos dicho que casi siempre los ejemplos pues son 1 o 0, o aparece o no aparece. Pues lambda va a ser 1. ¿Y qué nos esperamos? ¿Cuánta fuerza asociativa tiene esta relación? 0, ¿no? Porque no hemos aprendido todavía nada. El estímulo condicionado no predice para nada el incondicionado todavía. Entonces, 0. En este momento, en el ensayo 1, tenemos eso. La sorpresa va a ser 1, realmente. Sí, porque la sorpresa era esto de aquí. 1 menos 0 es 1. O sea, que tienes el máximo aprendizaje posible en este ensayo, que es equivalente a lambda y beta, a alfa y beta. Como vemos, alfa y beta por 1 es alfa y beta. Entonces, esto sería, aquí falta un triangulito, ¿no? Ese sería lo aprendido hasta el momento. Bueno, porque al final el V era lo aprendido en este ensayo menos lo que esperabas antes. Y como no esperabas nada antes, pues es solo lo aprendido en este ensayo. Entonces, al final, voy a quitar cosas. Al final, en el primer ensayo aprendes... ¡Ay, he quitado esto! Bueno, aprendes eso. Alfa, beta. Sería aquí. Clín, clín, y una beta mal escrita. Y en el último ensayo de este aprendizaje, pues sería aquí. Cuando llegas a ese límite en el que lo obtenido es igual a lo esperado, pues alfa, beta por 1, que es lo obtenido, menos 1, que es lo esperado, igual a 0. Ya no hay sorpresa, no se puede producir más aprendizaje. Entonces, la fuerza asociativa neta al final del aprendizaje será 0, que es lo que has aprendido en este ensayo, más 1, que es lo que habías aprendido hasta ahora, igual a 1. Tienes una fuerza asociativa de 1. Vale, eso es lo más básico del modelo, el aprendizaje del condicionamiento excitatorio. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora aparece el fenómeno del bloqueo en sí. Metemos otro estímulo. Y entonces, ¿qué hemos visto? Cuando se metía otro estímulo, había que sumar las fuerzas asociativas de los estímulos, de los dos estímulos, ¿no? Entonces, el primer ensayo, o sea, aquí, estamos aquí. Y ahora hemos metido un estímulo 2, simplemente. Pero, ¿qué pasa? Que el estímulo 1 ya ha llegado a su máximo de aprendizaje. Entonces, hacemos la fórmula. Es alfa beta más lambda, que es 1, menos la suma de los dos estímulos, de la fuerza asociativa del estímulo 1 y la fuerza asociativa del estímulo 2. Entonces, 1, que es lo obtenido, menos lo esperado, que es 1 por el estímulo 1 y 0 por el estímulo 2, queda alfa por 1 menos 1, alfa por 0 es 0. ¿Qué pasa? No hay aprendizaje, no hay sorpresa, el estímulo ya era predicho por el estímulo 1, no hay aprendizaje. Entonces, eso, hay un bloqueo. Tenemos que el estímulo 1 bloquea el estímulo 2 porque ya estaba aprendido. Entonces, se entiende el fenómeno del bloqueo según el modelo de Raskor-Lager-Warner, ¿no? Vamos a ver, ¿alguna duda? Venga, fenomenal. Vale, vamos allá. Pues ahora no me acuerdo qué viene, pero lo vamos a ver enseguida. Ahora viene la extinción. Muy bien. Pues la extinción sería, como recordaréis del tema 2, ¿no? Sí, creo que sí. La extinción es eso, cuando tú presentas el estímulo, después de hacer un aprendizaje, puede ser condicionamiento excitatorio o inhibitorio. Bueno, vamos a hablar como excitatorio porque es más fácil, pero bueno, también hay extinción del condicionamiento inhibitorio. Pues presentas el estímulo condicionado en solitario, sin el incondicionado, entonces el sujeto tiene que aprender esa nueva relación, pues que ahora el estímulo condicionado no viene acompañado del incondicionado. Entonces lo va extinguiendo, y dice, la asociación se extingue y por lo tanto va bajando la respuesta condicionada también con los ensayos, ¿no? Entonces, la fase 1, como siempre, esto es lo mismo que antes. Estímulo condicionado, incondicionado. Es el aprendizaje inicial. Esto, pues lo mismo. Alfabeta por 1 menos 0, en el ensayo 1, sabe alfabeta. Y luego, en el último ensayo, cuando ya ha llegado aquí, o sea, esto sería, si esto lo hacemos así, lo voy a tachar, pero bueno, da igual, haces un aprendizaje, perdona. Sería más como así, ¿no? Y se va acercando a ese lambda, para ver el momento en el que lo he obtenido es igual a lo esperado. Y entonces aquí de repente le presentas esos estímulos condicionados en solitario y tiene que, pues eso, como desaprender un poco lo aprendido. En realidad, como ya sabemos, no hay un desaprendizaje, porque están esos fenómenos de renovación, de restablecimiento y de desinhibición y otro que no me acuerdo y que siempre mezclaba, pues esos fenómenos que nos recordaban que no era un desaprendizaje como tal. Pero para este modelo sí, para este modelo es como lo contrario, es como antes, lo obtenido menos lo esperado nos daba una sorpresa hasta que se igualaban, y como ahora otra vez hay una sorpresa porque esperamos más de lo que obtenemos, se produce un desaprendizaje y es igual. Cada vez la sorpresa es menor porque al principio te esperas el estímulo incondicionado en su totalidad y no obtienes nada, y entonces es una gran sorpresa. Y luego va bajando hasta que se vuelve a igualar, hasta que llega a cero. Hasta que lo obtenido es igual a lo esperado, que es nada. Entonces, me lía un poco con los gráficos, pero bueno, hemos hecho ya lo que sería el aprendizaje del condicionamiento. Entonces, ¿qué pasa en el primer ensayo de extinción? Pues vamos a llamar rapidito. Alfa y beta, lo de siempre. ¿Qué tenemos? Nada. Lo obtenido es nada. Lambda es nada. Cero. ¿Y qué esperamos? No. Sería al revés. Esto está... Sí, esperamos uno. Eso es, perdona, que me he liado. Sí. Esperamos uno porque ya hemos llegado al máximo de aprendizaje. Estamos aquí, recordad. Entonces tenemos una fuerza asociativa de uno. Entonces, tenemos cero y obtenemos uno. No, obtenemos cero y esperamos uno. Cero menos uno es menos uno. Menos uno por alfabeta es menos alfabeta. Entonces se produce ese aprendizaje al revés, digamos, desaprendizaje de alfabeta. Es igual que el condicionamiento estimulatorio, pero de uno a cero. Y al final, en el último ensayo, como se iguala lo que obtenemos con lo que esperamos, que es cero, pues eso, tenemos alfabeta menos lambda, que es cero, y la V en ese momento, que es cero, pues igual a cero. Al final de la extinción ya no aprendes más. Si vuelve a aparecer el EI en la gráfica, a ver, si volviese a aparecer el EI en la gráfica, ¿habría una subida de fuerza asociativa a 1? Claro, si aquí empezamos otra vez... ese es el problema de este modelo. En realidad, como sabéis, si vuelve a aparecer el EI, el aprendizaje sería mucho más rápido que si fuese un aprendizaje desde cero. Pero aquí sería igual. Sería como empezar aquí otra vez. Y bueno, pues imaginad que esta línea es aquí arriba. Entonces venimos de aquí y llega a cero. Pongamos que esto es cero. Y entonces vuelve a haber otra fuerza, otra curva de adquisición igual, pues hasta 1 va de... Y así, infinito, de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a 1, todas las veces que quieras. Por eso este modelo es uno de los fallos que tiene, que realmente en la realidad no sería así. Pero bueno, al final no hay ningún modelo que cuadre con todo. ¿Veis? Entonces, el modelo este de Rescorla y Wagner explica la extinción, pero no estos fenómenos que hemos visto en el tema 2. Es uno de los fallos del modelo. Entonces, ¿qué más? La inhibición condicionada, según este modelo. Pues, como recordaréis, la inhibición condicionada es el condicionamiento inhibitorio. Pues, cuando un estímulo condicionado, en vez de asociarse con el incondicionado, se asocia con la ausencia del estímulo incondicionado. Entonces, como recordaréis también, para que haya condicionamiento inhibitorio se requiere un ambiente excitatorio, que quiere decir que nosotros tenemos que esperar ese estímulo incondicionado, porque si no, no puede haber ningún estímulo que te diga ahora no, porque si ya era no, pues no hace falta asociar nada a la ausencia de estímulo incondicionado. Entonces, bueno, no hace falta realmente para hacer inhibición incondicionada que haya un condicionamiento excitatorio, porque puede ser simplemente que sea eso, que el estímulo incondicionado aparezca continuamente o de vez en cuando, y entonces no te falta asociarlo a nada, sino que es general, pues es algo que está ahí. Pero bueno, normalmente sí, así es como se hace en el laboratorio o en todos los ejemplos del libro. Entonces, esto sería primero se hace un condicionamiento excitatorio con uno, y luego el inhibitorio se va a hacer con el 2, con el F2. Y se va a hacer, en este ejemplo, es con el procedimiento estándar, que sería el de S, el que son ensayos de C1 con estímulo incondicionado y luego la suma de los dos sin el incondicionado, que luego estaba la inhibición diferencial y el desemparejamiento explícito y todos esos. Pero bueno, este es el modelo que vamos a ver aquí ahora. Entonces, al principio, como siempre, condicionamiento excitatorio con el EC1. El primer ensayo, la curvita, como siempre, hasta la primera lambda, sube un poquito y al final se igualan y tal. Esto ya lo hemos visto en los dos ejemplos anteriores. Entonces, ahora, esto es un poco más complicado. ¿Por qué? Pues porque vamos a verlo paso por paso. En el primer ensayo tenemos, como hemos visto, hay que usar otra vez la suma de los dos, porque aparece en este primer ensayo de inhibición condicionada, aparecen los dos estímulos. Entonces, este ya lo teníamos en 1. Y este es 0, porque es el nuevo, que no tiene condicionamiento previo. Y aquí cambia la lambda, porque antes en el aprendizaje teníamos lambda de 1, porque aparece el estímulo, pero ahora, cuando aparece el EC2, no aparece el EC1. Y entonces, en este caso tenemos el EC2 y lambda no aparece. Lambda en estos ensayos va a ser 0. Entonces, 0 menos 1 más 0, menos 1 por el EC1 y 0 por el EC2, es... esto está mal, ¿verdad? Sería menos alfa beta. Esto hay que cambiarlo, claro. Porque es menos 1, eso es. En el primer ensayo vamos a ver cómo baja la asociación por el F2 alfa, beta. ¿Qué ocurre? Que el F2 está en 0. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que habíamos visto, que los estímulos, de la fuerza asociativa no es entre 0 y 1, es entre menos 1 y más 1. Entonces, el estímulo condicionado 2... va a ir bajando a valores negativos, al final se convertirá en menos 1. Entonces, por eso aquí pongo el incremento de la fuerza asociativa del EC2. ¿Por qué? Porque el EC1 va a mantener su condición excitatoria, porque en el procedimiento estándar se intercalan ensayos así con ensayos así. Entonces, aunque en algunos ensayos puede que le baje la fuerza asociativa, se va a mantener porque tiene ensayos en solitarios en los que aparecen los dos. Pero en cambio el EC2 no tiene esos ensayos en solitario. Todos sus ensayos son de inhibición. Siempre que aparece, no aparece el EI. Entonces, al principio va a bajar alfa beta, va a ser menos de 0. Y luego va a seguir bajando, aunque cada vez menos, va a ser como si fuera una extinción, pero negativo, en plan. El 1 va a mantener su condición excitatoria, pero el 2, que empieza en 0, va a ir, a ver, que no me da el ratón, va a ir así, digamos. Entonces, el 1 se mantendrá elevado y el 2 pues llegará a menos 1. Esto es menos 1, esto es más 1. Y esto sería 0. Entonces es eso. Al final, al principio hemos visto que el estímulo 2 tenía una fuerza asociativa de 0. Al final del condicionamiento tendrá una fuerza de menos 1. Y en el último ensayo no aprenderá nada tampoco, porque ya, alfa beta más lo obtenido menos lo esperado, que es 1 por el estímulo 1, menos 1 por el estímulo 2, 1 menos 1, 0, alfa beta por 0 es 0, y ya está. Como ya no nos esperábamos el estímulo incondicionado por la suma de estas dos fuerzas asociativas, pues no se produce aprendizaje. Eso, y así es como se explica el condicionamiento inhibitorio según este modelo. Este es un poco más lioso igual. Pero bueno, también se explica. Y ahora vamos con los problemas. Pues aparte pues, de los que hemos visto, tenemos pues otras cosas que no explica el modelo. Como por ejemplo, la extinción de la inhibición condicionada. Ahora, hemos obtenido ya la inhibición condicionada, ¿no? Por ejemplo, en el ensayo anterior tenemos ya un EC2 que hemos visto que tenía menos uno de fuerza asociativa, porque se había convertido en un estímulo inhibitorio. Entonces, extinción de la inhibición condicionada. Entonces, eso, si el modelo este. Tú imagínate, cuando si no presenta, eso es, si tú haces un ensayo en el que tienes este C2 que tiene un valor de menos 1 y no presentas estímulo condicionado, pero sin haber EC1, o sea, es que el problema es ese, que en el ejercicio anterior hay un aprendizaje cero porque tenemos este estímulo que nos decía más uno todavía. Pero si lo quitamos, si tú presentas un estímulo condicionado como inhibitorio en solitario sin el estímulo condicionado, pues según esto se extinguiría el condicionamiento inhibitorio. ¿Por qué? Pues porque míralo, tenemos alfa beta más lo obtenido que es cero menos lo esperado que es menos uno porque es inhibitorio. Entonces, 0 menos menos 1 es más 1 y al final aprendes alfa beta. Entonces, tendría que subir, aumentar, pues habíamos visto que estaba en menos 1, pues tendría que aumentar alfa beta, tendría que subir esto de aquí. Y no ocurre, tendría que extinguirse la inhibición, acercarse a cero esto. Pero eso no ocurre cuando alfa beta está multiplicando. Alfa beta siempre en la fórmula esta multiplica, porque hemos visto que lo aprendido era la saliencia por la sorpresa, digamos. Bueno, entonces eso. El problema este de la extinción es que si tú haces los cálculos según el modelo, cuando tú un estímulo inhibitorio lo presentas en solitario, pues debería extinguirse esa extinción y no se produce porque no tiene sentido. Además, en plan, si este estímulo predice la ausencia de estímulo incondicionado y de repente hago un ensayo en el que aparece ese estímulo y no hay estímulo incondicionado, pues obviamente no se va a extinguir, sino que incluso puede pues a fijarse más ese aprendizaje, porque es como confirmar más lo que habíamos aprendido. Entonces, eso, ese es uno de los problemas. Otro, pues, ¿os acordáis de la inhibición latente por exposición al estímulo condicionado? Pues eso era cuando vimos la novedad, el efecto de la novedad de los estímulos, pues estaba el efecto de preexposición. Ya había preexposición al estímulo incondicionado y al condicionado. Y prácticamente los dos eran parecidos. Era como que el hecho de que hubieses preexpuesto antes ese estímulo dificultaba un aprendizaje posterior. Entonces, ¿qué pasa? Si tú preexpones un estímulo que inicialmente es neutro, un estímulo condicionado, que bueno, condicionado es después del condicionamiento, al principio es neutro. Entonces, tiene una fuerza asociativa nula. Si lo preexpones en solitario, sin estímulo incondicionado, Pues como sabemos que ocurre, eso dificulta el aprendizaje posterior, pero si en este, según este modelo no podría, no lo dificultaría, porque si esperamos, si obtenemos cero y esperamos cero, aprendemos cero. Entonces no se produce aprendizaje, no hay sorpresa, no hay aprendizaje y no debería interferir con los ensayos posteriores de aprendizaje. Al final, el primer ensayo en el que aparezcan ya asociados los dos estímulos, pues tendremos alfa beta por lambda 1, porque hay estímulo incondicionado, menos 0, porque el estímulo no hay fuerza asociativa entre los dos, pues se produciría el aprendizaje alfa beta igual que en todos los ejemplos que hemos tenido antes. Y sabemos que no es así. Entonces, eso es otro problema del modelo. ¿Más problemas? Pues todos estos. Aquí ya no pongo las fórmulas, pues está más o menos explicado. Hemos visto cómo se producía la extinción de la inhibición condicionada. Bueno, eso no tiene que ver. Bueno, rebobino. Esto ya lo hemos visto antes, que hemos visto cómo se producía la extinción, que era pues eso, tal que así, ¿no? Era como. Y hemos dicho que era como un desaprendizaje. Y también hemos comentado que no era así. ¿Por qué? Porque no se explican estos fenómenos que hemos visto antes que dicen que la adquisición no es ni un desaprendizaje, ni es olvido, sino que es otro tipo de aprendizaje en el que se aprende una nueva asociación entre el estímulo condicionado y la ausencia del incondicionado. O en el caso de la extinción del condicionamiento inhibitorio, pues sería una nueva asociación entre la presencia del condicionado y la presencia del condicionado, supongo. Bueno, entonces, ese sería el problema de la extinción, que nos explican esos fenómenos. El precondicionamiento sensorial. A ver, pues el precondicionamiento sensorial, si os acordáis, era eso de que se aprendía una asociación entre dos estímulos sin fuerza biológica. Por ejemplo, dos estímulos neutros inicialmente se asociaban entre sí. Hay un aprendizaje, pero no se ve ninguna respuesta porque son estímulos neutros. Pues a lo mejor tenías lo del tono y la luz y pones el tono y la luz juntos, pero sin descarga eléctrica ni nada. Y luego coges uno de los dos y lo condicionas con la descarga eléctrica. Y entonces luego le enseñas el otro a la rata y la rata se asusta porque uno le recuerda al otro y entonces se produce, bueno, no sería condicionamiento de segundo orden, aunque lo parezca. Sería, eso es precondicionamiento sensorial. Pero bueno, esto es lo que también os dije que utilizábamos en el laboratorio del olor a banana y el sabor salado. Que lo utilizábamos luego para diagnosticar esquizofrenia en las ratas. Entonces, que por cierto, bueno, no os lo voy a contar porque me enrollo. Bueno, y entonces, en el precondicionamiento sensorial, como los dos estímulos condicionados, ninguno de ellos tiene fuerza asociativa, pues sería 0 más 0, 0, pues no hay aprendizaje. Y sí que se produce un aprendizaje. Y luego está en la habituación. La habituación sería, en este caso, a un estímulo incondicionado. Es eso, cuando tú expones repetidamente a un estímulo incondicionado, de tal manera que te va generando cada vez menos respuesta. Por ejemplo, he hecho un ruido sorprendente, pues si sigue sonando, pues cada vez te produce menos respuesta incondicionada. Y eso no se explica por este modelo tampoco. Y tampoco la relevancia aprendida. Si tú haces ensayos aleatorios en los que a veces va el estímulo condicionado solo, a veces el incondicionado solo, a veces juntos y a veces ninguno, pues al final vas sumando lo que aprendes en todos los ensayos, pero realmente al final se va a quedar en torno a cero. Y entonces, no habría aprendizaje y podrías condicionarlo posteriormente como quisieses. Pero, como ya hemos visto, se produce este fenómeno de relevancia aprendida en el que luego al haber aprendido ya que no había asociación ninguna entre estos dos estímulos, pues luego es más difícil condicionarlos de otra manera, porque ya tienes esa irrelevancia aprendida. Y ya está, esos son todos los modelos, los problemas que estudiamos sobre este modelo, que seguro que hay más, pero estos son los que estudiamos. Así que vamos a pasar a otros modelos. Entonces, los otros modelos no se explican tan a fondo, se van así por encima, así que ya estamos terminando. De hecho, mira, quedan 6 diapositivas. Entonces, la hipótesis del comparador. A ver, esto era un poco difícil de entender. Vamos a ver. ¿Esto qué era? Pues teníamos... el modelo anterior se basaba en eso, en que en la fuerza asociativa entre el estímulo condicionado y el condicionado. Eso es el modelo de Rescorra y Wagner. Entonces, según este modelo, el del comparador, la respuesta no solo depende de esa asociación. No es que en cada ensayo pues aprendes un poquito de vas asociando más positivamente o negativamente y eso es lo que te provoca la respuesta, sino que influyen no solo eso, sino las asociaciones también entre el estímulo incondicionado y el resto de los estímulos del contexto, que es lo que llaman estímulos del contexto, comparador. O sea, tenemos, por un lado, el estímulo que estás enseñando, digamos, y el incondicionado, y esos tienen sus asociaciones. Pero luego influye también todas las asociaciones que tiene ese estímulo incondicionado con todos los estímulos que hay en ese momento en el contexto, en el contexto en el que se produce ese aprendizaje. Y entonces, según este modelo, pues solo hay asociaciones excitatorias, ¿no? No hay inhibición, no existe, o sea, sí existe aprendizaje inhibitorio, pero las asociaciones son todas excitatorias. Y ahora vais a entender por qué, si consigo explicarlo de una manera que se entienda. Entonces, tenemos tres tipos de asociaciones, que son eso, las asociaciones entre el estímulo condicionado y el incondicionado, que es la que estábamos aprendiendo, digamos. Las asociaciones entre el estímulo condicionado y el comparador, que es el comparador, como hemos visto, es todos los estímulos que, todos los estímulos, menos mal que no hay botellas de agua aquí, todos los estímulos condicionados, no, todos los estímulos del contexto. Y luego está las asociaciones entre estímulo incondicionado y comparador. Entonces, en cualquier momento, digamos, aparece, bueno, tenemos estos conceptos y estas asociaciones. Entonces está, este de aquí sería el estímulo condicionado, ¿no? El que quieres enseñar. Y luego está el comparador y el incondicionado. Pero bueno, entonces cada vez que aparece el estímulo condicionado, por un lado, por esta asociación de aquí, se activa esta, como lo que llaman, esta representación directa del estímulo condicionado. En plan, el estímulo condicionado, por la asociación con el incondicionado, en tu mente, pues activa esa representación del estímulo condicionado. Y luego tienes, por otro lado, este estímulo. Por su asociación con el estímulo comparador, activa de forma indirecta el estímulo incondicionado. Y entonces ahí es donde se produce la comparación. Y comparando la asociación directa con la indirecta, pues te va a dar más o menos respuesta. Entonces eso todavía no lo he terminado de explicar. Creo que se va a entender más todavía. Pero bueno, voy a terminar primero y luego vuelvo. Entonces, cuando aparece el estímulo, se produce este balance, esta comparación de la representación del estímulo condicionado entre la representación directa y la indirecta. Entonces, si la representación directa pesa más que la indirecta, va a haber excitación. Y si es al revés, va a haber inhibición. Entonces, ¿eso qué significa? a ver si consigo explicarlo. Significa como que si normalmente, o sea, si tú estás, tienes, joder, si tenía que haber pensado en ejemplo. A ver, bueno, primero voy a intentar explicarlo sin ejemplos y luego voy a intentar poner un ejemplo. Entonces, tú imagínate, en plan, si normalmente, o sea, aparece ese estímulo condicionado. Y entonces, ¿qué es lo que comparas? Pues, si es como ver como la contingencia un poco. Si aparece, si la asociación con el estímulo incondicionado es mayor que la asociación del ambiente con el incondicionado, eso quiere decir que eso, que tiene una relación mayor, plan, es más normal que aparezca el estímulo incondicionado con ese estímulo condicionado que en general en el mundo, en ese ambiente. A ver, ¿eso se entiende? Sería eso, como si al hacer la comparación pesa más, que normalmente aparece más el estímulo condicionado con el condicionado que en general, pues va a haber condicionamiento excitatorio. Y si es al revés, si normalmente ese estímulo incondicionado aparece más en el ambiente que cuando aparece el condicionado, pues se produciría inhibición. ¿Por qué? Pues porque eso significa que si aparece el estímulo condicionado, no, sí, el estímulo condicionado es más raro que aparezca el incondicionado que en el resto de los casos. Así, eso sería más o menos. Pero no sé si creo que es un poco difícil de entender y de explicar también. Voy a ver si lo explico un poco de nuevo. Entonces, sería un poco. Aparece un estímulo condicionado crítico, ¿no? Y entonces tú lo ves ese estímulo condicionado y de repente dices, uy, siempre que aparece, bueno, tienes esta representación de ley, plan, cuando aparece este estímulo, pues por medio de esta asociación, pues tengo esta asociación, por ejemplo, es muy fuerte, muy fuerte. Pues casi siempre que aparece este estímulo, aparece el otro. Y en cambio, esta asociación pues, es muy débil, pues en general, en este ambiente no aparece tanto. ¿Qué pasa? Que vamos a tener condicionamiento excitatorio, porque este estímulo está más asociado a este que el ambiente con este estímulo. Entonces pesa más esto que esto, y ahí la directa pesa más que la indirecta, y tienes condicionamiento excitatorio. ¿Qué ocurre? Si en general en el ambiente suele ocurrir el estímulo incondicionado, esta asociación va a ser más fuerte y esta, en cambio, va a ser más finita. Y entonces va a haber condicionamiento inhibitorio. Sería algo así. Borro otra vez. Entonces, la ventaja de este modelo es que explica, bueno, sí, que explica otras cosas, como pues eso, por ejemplo, con yo creo que es como el fenómeno del bloqueo, por ejemplo, que hay otros estímulos. No, ¿cómo era? No. La recuperación del bloqueo, yo creo. Bueno, ahora no me acuerdo, pero bueno, que había otras cosas que explicaba que este fenómeno, pues eso, cuando sí, en el fenómeno, los fenómenos de competición de claves, eso es, que en el modelo de Rescorla-Wagner, pues no hay, no explica esos modelos en los que las claves compiten entre, pero por ejemplo eso, si tú, bueno, sí que las explica, pero bueno, da igual, esto lo explica también de otra manera. ¿Qué es eso? Pues tienes esos estímulos del comparador entre los que está el estímulo que bloquea al otro o que ensombrece, y por ejemplo eso, en el bloqueo hacia atrás, pues eso es, el bloqueo hacia atrás, tú puedes bloquear la respuesta. Espera, voy a empezar a recordar lo que es el bloqueo hacia atrás. Por ejemplo, primero habías asociado dos estímulos con uno incondicionado, y luego presentas uno, y ese uno con el incondicionado, y eso bloquea ya la respuesta al otro. Entonces eso sería que el estímulo comparador hace un mayor peso indirecto, y entonces se produce una inhibición de la respuesta, aunque ese estímulo no esté presente en este momento. Y bueno, eso es, yo creo que todo lo que vamos a ver. de la hipótesis del comparador. No sé si ha quedado clara. Supongo que no mucho. Pero bueno, si tenéis dudas, ya sabéis. Y ahora vamos a ver estas dos teorías, que son teorías basadas en la atención. Que en realidad es ahí un poco gris hacia todo, porque realmente, al final la sorpresividad, que es lo que se basa el modelo de Rescorla y Wagner, pues también está un poco relacionada con la atención. Pero bueno. Entonces, estas teorías son lo que se llaman los modelos atencionales, que se basan en el papel de la atención sobre el aprendizaje. Entonces, este es el experimento así modelo que fue el que dio pie a la teoría de McIntosh, en el que tenemos, pues es como un fenómeno, está basado en el fenómeno de bloqueo, otra vez. Entonces, vamos a ver, tenemos en la fase 1 un aprendizaje normal de condicionamiento clásico excitatorio de un sonido con una descarga. Entonces, en la fase 2 tenemos otro, se le añade otro estímulo, sonido más luz y descarga. Y luego tenemos el grupo control en el que no se produce este aprendizaje. Y luego tenemos, en la fase 3, se vuelve a poner el sonido y la luz, pero esta vez una descarga más larga. Y luego se hace la prueba con la luz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues en el grupo control, que ya ha aprendido esta asociación, y de repente le pones sonido más luz y tienes una descarga más larga. ¿Qué pasa? Pues que asocias la luz a un incremento en la intensidad de este estímulo, digamos, en la longitud, en la duración. Pues eso, asocias que la luz produce una descarga más larga. ¿Y qué pasa? Pues que tienes la luz te asusta, porque dices, ostras, que la luz implica mayores descargas. Entonces, ¿pero qué pasa en este otro grupo? Pues que tenías sonido descarga y aquí has hecho un aprendizaje en el que ves que la luz pues no es muy importante porque tienes sonido descarga igual, y entonces luego en la fase 3 no aprendes esto porque la luz ya sabías, digamos, de aquí que no afectaba demasiado a las cosas. Entonces, después de ver esto, ¿qué deciden estos tipos, McIntosh y Turner? Pues que durante la fase 2, este aprendizaje ha hecho que disminuya la atención hacia el estímulo luz durante la fase 3, y por eso no se produce el aprendizaje. Entonces, para ellos eso, cuando un estímulo es relevante, cuando tú ves que un estímulo pues va seguido del estímulo incondicionado, es un buen predictor del estímulo incondicionado, pues vas aumentando la atención a ese estímulo. Y en cambio, cuando ves que no, pues no, pues disminuye. Y eso es lo que al final facilita también o disminuye el aprendizaje. Y aquí dice, en este caso se daría ensombrecimiento. En este caso no se dice ensombrecimiento, porque el ensombrecimiento es cuando se hace el aprendizaje simultáneamente. O sea, aquí, como ya ha habido una fase 1 en el que ya se ha asociado uno, siempre es bloqueo. El ensombrecimiento es cuando los pones desde el principio dos estímulos a aprender de cero. Si no, siempre que ya hay uno aprendido de antes, no se llama ensombrecimiento, sino bloqueo. Entonces, la atención, eso, depende de la capacidad del estímulo condicionado para predecir al incondicionado. Vale, eso es lógico, ¿no? Si un estímulo condicionado va seguido de un estímulo incondicionado, en el siguiente ensayo le presentaremos más atención. Pues eso es un poco lo que dice el modelo. Y luego tenemos la teoría de Peirce y Hall, que es también basada en la atención, pero es un poco al revés. Es como lo contrario, que es como también relacionado con el modelo de Rescorla y Wagner por lo de la sorpresa. Y entonces dice eso, como que la atención depende de lo sorprendente que fue el estímulo condicionado en el ensayo anterior. En plan, si no me esperaba el estímulo condicionado, pues eso, te sorprende y entonces la próxima vez que aparece el acondicionado le prestas más atención porque hubo algo inesperado cuando apareció ese estímulo la última vez. Entonces, ¿por qué es lo contrario? Porque según este modelo, cuando un estímulo condicionado es un buen predictor de los incondicionados, le vas prestando más atención. Pero según la teoría de Peirce y Hall es al revés. En plan, al principio le prestas atención, pero cuando ya has hecho el aprendizaje, ya no hay sorpresa, pues ya vas prestando menos atención al estímulo. Porque ya eso, como que ya es esperado y ya pues no hay aprendizaje. Y para finalizar, que tenemos 2 minutos, fenomenal, el modelo SOP, Standard Operating Procedures, que es un modelo muy raro también, basado en modelos de redes neuronales, es así de un poco abstracto, como todos los modelos. Y entonces tienes eso, como una serie de nodos, que son estas pelotitas, y esos nodos pueden establecer conexiones entre sí, con esas flechitas. Entonces, cada nodo representa un estímulo que puede ser condicionado o incondicionado. En este caso tenemos 3 estímulos condicionados, o bueno, pueden ser neutros o condicionados, según la fase de entrenamiento que estemos. Un ruido, un tono y una luz. Y un estímulo incondicional. Luego está el contexto, que sería un poco el comparador de la otra teoría. Entonces, ¿qué pasa aquí en este modelo? Pues que cuando aparece un estímulo, sea el que sea, se activan los nodos. Entonces, los nodos pueden estar en 3 estados. Desactivados, o pueden estar activados en estado A1, que es cuando aparece un estímulo, se activan en estado A1. Y luego, al rato, pasan a estado A2. Entonces, cuando está en estado A1 es como que el estímulo ha aparecido y ha captado toda tu atención y tal. Y luego pronto decae al estado A2, según el libro es algo así. Plan, el A1 es una activación alta, que tienes una atención alta y enfocada, y dura un ratito. Y solo ocurre en presencia del estímulo. Cuando desaparece, pues pasa hasta A2, que es como que ya pues lo recuerdas, el estímulo, es una activación más baja, tienes una atención más periférica y eso dura un tiempo. Pues un tiempo que todavía está ahí y que lo puedes asociar a otro estímulo o lo que sea. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando dos nodos se activan a la vez, por ejemplo, la luz con el estímulo acondicionado, esos dos nodos pasan al estado A1 simultáneamente y se va creando una conexión. A medida que se van presentando simultáneamente o asociados en el tiempo, se va reforzando esa conexión. Entonces, llega un momento en que la conexión es tan fuerte que cuando aparece, por ejemplo, el tono, en este caso, el tono se queda en estado A1, pero el estímulo condicionado, aunque no esté ahí, se activa en un estado A2. El estado A1 es solo en presencia del estímulo. El estado A2 puede ser después del A1 o cuando se activa un nodo asociado con una conexión ya bien hecha. Y básicamente ese es este modelo. Creo que sería algo así. Eso es lo que explica. Que después de cuantas más veces se activen simultáneamente los nodos, más fuerte se hace la conexión. Y entonces llega un momento que activar un nodo activa al otro. Entonces, en tu cabeza. Todo esto es en la cabeza del sujeto. Como que el tono directamente te activa, pues eso, de forma un poco baja y periférica, plan, pues eso, te recuerda al otro. Plan, inicialmente los nodos se activaban, pero no te recordaban nada, y una vez que está la conexión, pues se te activa en tu memoria así operativa el otro nodo. Y eso es el fin de del tema 3. Y bueno, como ya hemos terminado la clase, el próximo día vamos a hacer este pequeño resumen que hago siempre al final de los temas. Bueno, que hago siempre, que hice en el tema 2 y voy a hacer ahora en el tema 3. Y no sé por qué está todo seleccionado ahora en azul. Bueno, da igual. Y bueno, y vamos a hacer eso, 10 preguntitas del tema 3 con la aplicación y empezaremos con el tema 4. Así que bueno, pues que tengáis buena semana y las dudas el próximo día, que no da tiempo. Ah, es verdad, la semana que viene no hay clase. Feliz Semana Santa a todos y nos vemos entonces el día 30 de marzo. No, sí. El día, sí. Terminamos. Vale. Vale, perdona, que tienen que coger la clase. Venga, un saludo.